Aunque no para todo el mundo, porque una persona migrante, una persona con dedicación política, una persona con nacionalidad estadounidense, el resto, la mayoría de las personas que vivimos en el Estado español, en España, tenemos un trámite para abrir una cuenta corriente, una cuenta bancaria, sea online o sea presencialmente en una oficina, relativamente sencillo. Y sí, parece un trámite sencillo, pero la letra pequeña nos puede costar mucho dinero. Aquí hemos hablado muchas veces de bancos, de cuentas, sin comisiones, sin condiciones. Siempre sería eso lo que yo os recomendaría, que buscarais una cuenta que no tiene ni condiciones ni comisiones, que muchas veces son cuentas online. Yo sé que esto deja fuera a personas que no están habituadas a la tecnología, entre las cuales intuyo que no estás tú que me estás escuchando porque estás escuchando un podcast. Pero en cualquier caso, me parece interesante preparar un decálogo en donde explicar aquello que sí o sí no podemos dejar pasar cuando vamos a abrir una cuenta bancaria.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1566 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese decálogo, esas 10 cosas que no deberíamos dejar a un lado, que no deberíamos dejar de comprobar cuando vamos a abrir una cuenta bancaria. Porque sí, parece un trámite sencillo, pero la letra pequeña nos puede costar, como decía, mucha pasta. Mucha pasta a lo largo de los años, sobre todo si vamos a tener esa cuenta durante mucho tiempo. De la misma manera que el viernes hablábamos con Yoyo, teníamos aquí la conversación con Yoyo, quiero decir que este capítulo viene muy inspirado en la experiencia de Yoyo cerrando una cuenta en la caja rural de su territorio, no sé cuál es la caja rural que le toca a él, que vive en la provincia de Córdoba, pero me da igual, puede ser la experiencia de cualquiera en cualquier parte de España e incluso diría que en cualquier parte del mundo intentando cerrar una cuenta bancaria después de descubrir que están pasando cosas que no se imaginaba. Lo primero de todo, el punto número uno con el que deberíamos de gastar tiempo, al que deberíamos de enfrentarnos, es el enfoque del coste cero. Prestar atención a las comisiones. Son el rey de los problemas desde el punto de vista de lo que nos cuesta una cuenta bancaria. Tened en cuenta que la mayor parte de las cuentas bancarias, por no decir todas, en la banca tradicional en España, no nos van a pagar intereses por el dinero depositado. Si no nos van a pagar intereses, pero nos cobran comisiones, no solo estamos perdiendo poder adquisitivo del dinero que tenemos depositado por la subida del índice de precios al consumo, sino que además nos están pegando un, como diría mi padre, un leñazo en nuestro dinero. Nos están cobrando y por lo tanto hacernos perder poder, haciéndonos perder poder adquisitivo. Cuando abres una cuenta en un banco, lo primero que tienes que preguntar es si hay comisión de mantenimiento o comisión de administración. Esta es la básica. Si la respuesta es sí, vete a otro sitio. O pregunta si hay manera de evitar estas comisiones. La primera de las dos opciones es para mí la mejor. Vete a otro sitio o busca otro producto. Tu banco no debe morder tu dinero por el simple hecho de tenerlo. No es ilegal, pero hay bancos que no lo hacen. Busca activamente cuentas que se publicitan como cero comisiones, cuentas libres, sin condiciones y sin comisiones o sin comisiones y sin condiciones. Esta es la frase clave, ¿eh? Porque hay cuentas sin comisiones que tienen condiciones para no tener comisiones. No te quedes solo ahí. Revisa las comisiones por emisión o renovación de las tarjetas que van con la cuenta. Y muy importante, revisa posibles comisiones en las transferencias bancarias y aprende a distinguir. No es lo mismo que te cobren comisiones por una transferencia fuera de la zona euro, que es lo normal porque hay un cambio de moneda, que te cobren por una transferencia dentro de la zona euro. Y no es lo mismo que no te cobren comisiones por transferencias a que no te cobren por transferencias siempre que lo hagas desde la aplicación del móvil. Porque puede que en algún momento necesites hacerlo por teléfono, puede que en algún momento necesites hacerlo en oficina. Debes saber que hay cuentas en las cuales la mayoría, te diría, la mayoría, fíjate lo que te estoy diciendo, incluidas las que no tienen comisiones ni condiciones, que si vas a la oficina a hacer la transferencia te la van a cobrar. Por lo tanto, intenta buscar quienes no te cobren y luego intenta usar las cuentas de manera que no te cobren, que son dos cosas distintas. Hoy en día, y hemos hablado mucho de esto aquí, las transferencias estándar y las transferencias inmediatas dentro de la zona SEPA, normalmente Europa, suelen ser gratuitas. Si te cobran por ellas es una señal de que ese banco no es el más moderno, ni es el más barato. Tu objetivo aquí es que tu cuenta te cueste 0 euros al año. Si te están cobrando 3 euros al mes, son 36 euros al año, que salen directamente de tu bolsillo. Es así, no hay películas. Y pueden ser comisiones muy pequeñas, pero pueden ser comisiones que a lo largo del año se convierten en una cantidad grande. Y ya si lo llevamos a una década o a una vida, pues que sí, que los bancos tienen que ganar dinero. Pero los bancos tienen otras maneras de ganar dinero que no son las comisiones. El segundo punto que debes tener en cuenta son los requisitos de vinculación. Cuando hay cero comisiones, pero hay condiciones para tener cero comisiones. Es el quid pro quo de la banca. Es el yo hago esto por ti y tú haces esto por mí. Muchos bancos te van a decir que son cero comisiones. O cuentas que dicen que son cero comisiones o sin comisiones. Pero a cambio te piden vinculación. ¿Qué significa que te vincules? ¿Qué significa la vinculación? O domicilias tu nómina o pensión, o domicilias un número mínimo de recibos, normalmente suele estar en torno a 3. Recibos, los típicos recibos de casa, ¿vale? Agua, luz, telecomunicaciones. Que uses la tarjeta de débito o de crédito un número mínimo de veces al mes o al trimestre, suele ser más bien al trimestre. No es exigente, pero es que si un mes no lo haces, te van a cobrar. Que contrates productos adicionales como seguros del hogar, planes de pensiones, seguros de vida, préstamos, en fin. Aquí es donde tienes que ser, vamos a decir, honesto contigo mismo. Si el requisito es domiciliar la nómina y lo vas a hacer, pues ya está. Pero si te exigen contratar un seguro que no necesitas, como hacen con muchas personas migrantes en algunos bancos a la hora de abrirles una cuenta, incluidas las cuentas de pago básicas, que deben abrirse, porque es obligatorio que se abran, para evitar la exclusión financiera, la cuenta gratuita en realidad te está costando el precio del seguro. Ten en cuenta que si pides un préstamo, por ejemplo una hipoteca, y te obligan a contratar un seguro, por ejemplo, de la casa, en el TAE, en el coste equivalente en lo que estás pagando al año por esa hipoteca, el banco está obligado a reflejar que tú estás pagando un seguro y lo tiene que repercutir como si fuera un tipo de interés, porque tú te lo tienes que gastar para poder obtener ese tipo de interés. Aquí es igual. Si para que no te cobren comisiones tú tienes que gastar dinero, estamos en lo mismo. Tienes que calcular el coste total de la vinculación con ese banco antes de aceptar. Tener la nómina no te cuesta. Contratar un seguro te cuesta. En tercer lugar, y dado que estás escuchando este podcast, tienes que pensar en cómo es la banca digital de ese banco o para el manejo de esa cuenta. Tanto la aplicación como la web. En el siglo XXI, tu banco, la mayor parte de las veces, va a ser tu smartphone. Lo vas a llevar en el bolsillo. Una buena aplicación móvil y una web suficientemente funcional son fundamentales. Revisa si la app te permite hacer todo lo que necesitas sin ir a una oficina. Perdón. Aquí el problema es que a veces no puedes ver lo que hace esa app hasta que no tienes la cuenta. Pero para eso están los comentarios en las aplicaciones, en las tiendas de aplicaciones, en Google Play Store, en la App Store, ¿vale? Lee qué dicen. Tienes que poder consultar saldos y movimientos de forma clara. Tienes que poder hacer transferencias inmediatas y programadas. Tienes que poder gestionar tus tarjetas, encenderlas, apagarlas, limitar sus usos, decidir si se pueden o no usar por internet, por el extranjero. Tienes que poder realizar trámites básicos como el Bizum o poder descargarte los certificados que a veces te piden en algunos lugares, certificado de titularidad, certificado de saldo, certificado de movimientos. El tiempo es dinero. Una interfaz mala. Una interfaz que se cae constantemente. Ha habido momentos de MyInvestor, por ejemplo, que era imposible tener una buena experiencia con un buen banco como es MyInvestor. Todo eso al final hace que pierdas la paciencia. A mí, por lo menos, es lo que me ocurre. Lo mejor, la única alternativa que tienes, buscar las opiniones en las tiendas de aplicaciones. Lo repito. Una buena nota media suele ser un indicador de una plataforma digital robusta. Descuenta que los bancos no son nunca nuestros amigos. Por lo tanto, son aplicaciones en donde rara vez vas a encontrar un 4,9. Pero si ya lo que te encuentras es un 2, preocúpate. Cuarto y muy importante. ¿Qué red de cajeros automáticos, qué acceso real a tu efectivo en cualquier lugar en que te encuentres vas a poder tener? Yo he decidido vivir una vida sin efectivo. No llevo efectivo encima. No lo llevo. Y alguien puede decir, vale, pues entonces no necesitas los cajeros. Sí, los necesito más que nunca. Porque al típico ciudadano o ciudadana que mete 50 pavos entre su teléfono y la funda, es decir, que guarda dentro de la funda del teléfono los 50 pavos, caso real de la semana pasada, ahí lleva su cajero automático. Pero yo que no llevo nada encima, si en un sitio me dicen no cogemos tarjetas, además de no volver, bueno, en fin, si es la panadería del palestino de mi pueblo, pues lo entiendo, porque le voy a pagar un 80, pues igual el hombre va justo, lo puedo entender. Pero me gustaría que todo el mundo entendiera que hay bancos que no te van a sangrar por tener un terminal de punto de venta, un tarjetero, un lugar donde cobrarte con tarjeta, con móvil o con teléfono o con reloj. Que esto es lo mismo. Hay un montón de comerciantes que no saben que hay bancos que esto lo hacen barato y siguen pensando que tener la posibilidad de coger tarjetas es caro. Y luego cuando salen a lo largo de la tarde-noche a meter el dinero que han obtenido en sus cajas, en las cajas de sus comercios, en el banco, pues corren los riesgos que corren. Necesitamos la vida cómoda. Y aunque yo decida no usar efectivo, precisamente por eso necesito que me sirvan los cajeros. Todos los cajeros, como me pasa a mí con Trade Republic. Todos los cajeros. Con una exigencia, que Trade Republic te lo explica. Tienes que sacar al menos 100 euros. Bueno, pues ya está. Si es dinero de más, ya lo guardaré, ya lo meteré en un cajero de algún banco en el que yo tenga, ya está, devolveré el dinero a otro cajero en un momento dado, cuando haya hecho el gasto. Pero la vida es más cómoda cuando puedes sacar efectivo sin tener que pagar por sacar efectivo, ninguna comisión. Este es un punto muy logístico. Y la pregunta es, ¿a qué red de cajeros tengo acceso gratuito? Si vives en una gran ciudad puede que no sea un problema, pero si vives en una zona rural, en un pueblo más pequeño, o si viajas mucho, es crucial que el banco tenga una red amplia de cajeros propios o acuerdos con otros bancos para que puedas retirar efectivo sin que te cobren un solo céntimo por la operación. Ojo, que aquí los bancos tradicionales son muy vengativos con los neobancos. Y tú vas a sacar con la tarjeta de Trade Republic y te dicen, le vamos a cobrar 3,85 de comisión. No te van a cobrar nada porque esa comisión la va a asumir el banco. Trade Republic en este caso. Digo Trade Republic por poner un ejemplo mío personal. Puede ser Revolut, puede ser ING, pueden ser muchas de estas soluciones de banca online que no tienen una extensísima red de cajeros, pero que tienen alternativas. Un consejo que te doy, piensa, dale una vuelta mentalmente, aunque la mayor parte de las aplicaciones lo permiten, pero dale tú mentalmente una vuelta a los cajeros disponibles cerca de tu casa o de tu trabajo o de las zonas de ocio. Si tienes que caminar 20 minutos para evitar una comisión, a lo mejor es que debes buscar otra opción de banco. Un quinto punto es la seguridad. La protección de tu dinero. ¿Cómo de protegido está tu dinero? Las entidades bancarias invierten muchísima pasta en protección, pero tú también tienes que estar atento. Debes optar, yo creo que ya lo ofrecen en España todos, pero puede que se me escape alguno porque no tengo una cuenta en todos los bancos, aunque tenga por ahí 10 o 11 cuentas bancarias para estar como atento a las cosas que hacen las aplicaciones y atento a las cosas que ofrecen los bancos. Yo no tengo, por decir algo, una cuenta en la Caixa de Engineers o como se diga. Entonces, fíjate o mírate que haya un protocolo de doble factor de autenticación para accesos o transferencias. Te envían un código móvil, usas una clave de coordenadas, te piden autenticar la operación con tu huella digital o con tu, bueno, huella dactilar, mejor, vamos a hablar bien, o con el reconocimiento facial del teléfono. Es importante porque si nuestro dinero no está seguro, no querríamos dejar nuestro dinero en una caja en medio de la calle. Luego la política que tenga contra el fraude. ¿Cuál es el proceso si te clonan la tarjeta o si eres víctima de un phishing? ¿Lo tienes cubierto? ¿No lo tienes cubierto? Un buen banco debe tener un servicio de atención rápida 24 horas para bloquear tarjetas y gestionar la denuncia de un fraude. Recuerda, la seguridad no solo es el banco. La seguridad principal eres tú. Ni compartas claves, ni atiendas SMS extraños, ni enlaces extraños en el correo. Y no pienses, por muy raro que sea tu banco, que no te van a llegar este tipo de cosas. Porque claro, si a mí me llega un aviso de que tengo un problema en mi cuenta de CaixaBank, ya sé que es mentira, no tengo cuenta en CaixaBank. Pero si me llega un aviso de que tengo un problema en mi cuenta de Bankinter, que es un banco relativamente minoritario, mi psicología tiende a pensar que ese es un aviso genuino. Y ahí es donde me la están liando. Porque ese mismo aviso se lo han mandado a cientos de miles de personas. El sexto punto importante es pensar en la rentabilidad y en la remuneración. De eso hemos hablado aquí hasta la saciedad. Que tu dinero trabaje. La mayoría de cuentas corrientes esto lo tienen como poco relevantes. Primero, porque las cuentas de los bancos tradicionales no remuneran, y en segundo lugar, porque muchas veces en las cuentas corrientes no tenemos un saldo considerable. Entonces, si al final andas con 1.000, 1.500 euros al mes ahí, realmente que te den un 2% por eso tampoco va a ninguna parte. Esa es una realidad. Claro que yo digo, si no va a ninguna parte y es una realidad, prefiero una cuenta corriente en donde esos 1.500 o 2.000 euros me los paguen al 2%. Eso también lo tengo claro. Por eso para mí, sigo con mi ejemplo, Trade Republic en estos momentos es mi banco principal. Podría ser Revolut, podría ser N26 en otro momento. Si la cuenta remunera mis ahorros, es decir, si me pagan un interés por el dinero que tengo depositado, se lo puedo pedir a todo el mundo. Quiero decir, yo esto se lo puedo pedir al BBVA. El BBVA te va a decir, no tenemos cuentas remuneradas. No, yo no tengo una cuenta remunerada. Tengo mejores productos. Haz un depósito a plazo. No quiero un depósito a plazo. Quiero una cuenta remunerada, una cuenta corriente donde entran y salen recibos y que con el saldo medio del mes tú me pagues un TAE anual, un interés anual. Las cuentas corrientes normales muy pocas veces pagan. O si pagan, pagan intereses muy bajos. Sin embargo, es verdad que algunas cuentas online, puede ser Revolut, como digo, puede ser N26, puede ser... para mí en estos momentos el ejemplo más lógico es Trade Republic, vuelvo a lo mismo. Sí pagan. O algunas cuentas nómina, o una cosa que no tiene por qué pasar por Trade Republic, que es estar atento, estar atenta a bancos que lo hace el Sabadell, por ejemplo, a veces, para captar nuevos clientes, te ofrecen durante un año un tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que pasado el año, se acabó. Y que si lo intentas luego 2 o 3 años más tarde, muchas veces detectan que ya has sido cliente y no vuelven a hacerte ningún tipo de proceso de acogida. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con aquellas cuentas online que sí de manera genuina nos suelen pagar o remunerar el dinero que tenemos en cuenta corriente. Está claro que si tu objetivo principal es ahorrar, tienes que buscar cuentas de ahorros separadas o depósitos o ETFs o lo que sea, ¿vale? Ya entra dentro de tu nivel de riesgo que quieras asumir. Puede ser dentro de ese mismo banco y eso también sería un motivo para abrir o no abrir una cuenta si tiene buenos productos y productos baratos, si no gratuitos, para ese tipo de operaciones de dinero a medio plazo que te puede dar intereses, pues eso, digo, también podría ser un motivo para elegir una cuenta, ¿vale? Entre dos cuentas iguales de dos bancos que uno no me ofrece nada y el otro me ofrece poder retirar de vez en cuando dinero a una cuenta ahorro o retirar dinero a un depósito, me interesa más el segundo. Pero si vas a mantener un colchón de seguridad en la cuenta, un pequeño interés siempre es mejor que nada. De hecho, yo tengo ahora mismo toda mi liquidez en la misma cuenta. En este caso, insisto, sigue siendo la cuenta de Trade Republic. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque me da el 2% de interés, porque no es un interés para captarme, es un interés estable relacionado con el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo, porque si hago lo de los 50 euros mensuales de aportación periódica a una ETF que me interese, mi tarjeta me va a devolver para esa misma operación de ahorro un 1% de todo lo que gaste en el mes. Bueno, por una serie de cosas que al final todo suma. Todo suma. El séptimo punto sería los tipos de tarjeta y los costes asociados a esas tarjetas. Cuando abres una cuenta, puede que te den un plástico, puede que no te lo den, pero te dan una tarjeta, ya sea de débito, ya sea de crédito. La tarjeta de débito, ya lo hemos explicado muchas veces, es aquella en la que el gasto se carga directamente a tu cuenta según pagas. Es ideal para controlar tus gastos. Has estado en un bar, has hecho una consumición, pagas y al instante está el Apple Watch, el teléfono, lo que sea, te está advirtiendo de que has gastado ese dinero y que lo has retirado de tu cuenta. La tarjeta de crédito, que en algún momento de mi vida ha sido mi manera de usar el tema de las tarjetas, puede ser lo que en España conocemos como tarjeta de crédito, no tiene tipo de interés, no te cuesta dinero, puede costarte la comisión de la tarjeta, pero no te cuesta dinero aplazar el pago al final de mes, ¿vale? Y todos los pagos vienen a final de mes junto con un resumen de todo lo que has gastado. Es verdad que te permite tener un vistazo, porque tienes un PDF ahí, o incluso una carta, quien todavía recibe eso en papel, en donde viene todo lo que has gastado y dónde lo has gastado, de un solo vistazo. Queda mucho menos diluido que en una tarjeta de débito. Aún así, a mí ahora me gusta utilizar la tarjeta de débito, ¿vale? Porque es verdad también que las cuentas de los bancos modernos te permiten ver de una manera muy sencilla, con un vistazo en tus movimientos del mes, a dónde se ha ido el dinero. Y da igual que lo hayas usado con la tarjeta o que no lo hayas usado con la tarjeta. Si tú ves que has comprado 7 veces en Mercadona a 100 euros cada vez, pues ahí ves que se te han ido 700 euros. Quiero decir, es otra manera. Y además las tarjetas de crédito tienen ahora, desde hace un tiempo, un problemita. Y es que todos los bancos y todas las tarjetas tienen ahora el formato de aplaza el pago. Más allá de ese final de mes, aplázalo más. Y tendrían un funcionamiento parecido al de las tarjetas, que no me va a salir ahora el nombre, porque no me viene a la cabeza, a las revolving, ¿vale? A las Withing, a las tarjetas de este estilo. ¿Qué significa? Significa que si te ofrece tu banco o tu tarjeta aplazar el pago, ojo, revisa siempre el TAE si vas a aplazar pagos, porque pueden ser, suelen ser, de hecho, muy elevados. Esto que acabo de decir es muy propio de España, porque en realidad en Estados Unidos se distingue enseguida y tarjeta de crédito es tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito allí es lo que su nombre indica. Te estoy dando crédito siempre. Aquí no. Aquí, insisto, a veces la tarjeta de crédito solo es que el día 28 o 29 de cada mes liquidas sin intereses. En el caso de las tarjetas, pregunta directamente si la emisión, si la renovación o si la sustitución por pérdida o hurto o lo que sea de la tarjeta tiene un coste. Pregunta también si el hecho de que te la manden en plástico tiene un coste. Los neobancos suelen tener un coste, suele ser pequeño. La tarjeta, por ejemplo, de Trade Republic cuesta 5 euros que te la manden. Te dicen que son gastos de envío. Me parece un poco caro para una tarjeta, pero bueno, también entiendo que puede ser algo de ese estilo. Y luego cuando la quieres renovar o cuando la pierdes o lo que sea, en principio, y por lo que tengo entendido, no te cobran. Pero todo eso lo tienes que preguntar, ¿vale? Muchas veces, si cumples con alguna vinculación, lo hemos mencionado en el punto segundo, la tarjeta es gratuita. Pero ojo, es un detalle que tienes que confirmar. Y por último, importante con las tarjetas, ¿qué pasa si viajas? Pregunta si hay comisiones por el cambio de divisas al usar la tarjeta en el extranjero. Neobancos como la propia Trade Republic, N26, Revolut, no te cobran. Te van a aplicar el tipo de cambio que tenga Visa o que tenga Mastercard en ese momento. Eso a ellos ya les deja un pequeño margen. Pero no es una comisión, ¿vale? Diferenciemos las cosas. Octavo punto, y vamos llegando al final, es el horario y la atención al cliente. Si la tecnología de mi banco falla, si a pesar de la digitalización tengo que ir en persona a mi banco, tengo oficinas, ¿hay algún coste por usar la atención telefónica? ¿Tienen un número de emergencia gratuito 24/7 365? Si valoras la atención presencial, ¿dónde están las oficinas? ¿Cuál es el horario de esas oficinas? ¿Cuándo puedo operar en caja? Porque ahora mismo los bancos nos están diciendo, sí, la oficina está abierta, pero no me venga usted a hacer operaciones de caja fuera del horario de 9 a 11, porque yo a partir de determinada hora no le hago determinadas operaciones. Aunque seas cliente, es crucial que sepas esto, porque en caso de una urgencia o de un problema más complejo como un fraude, un error en una transferencia, vas a tener o no un interlocutor humano rápido y eficiente. Algunos bancos como Trade Republic no son buenos en esto, ¿vale? Y me podéis preguntar, pero Pedro, en el tiempo que yo llevo usando, me ha dado igual, porque he prestado atención y porque no he tenido ningún fallo y porque no he mandado una transferencia mal, ¿vale? Todo esto es así. Pero ¿y si tienes un problema, cómo te atienden? Pues mirad, hablo maravillas de Trade Republic, pero en este caso ya puedes esperar 24-48 horas a que te respondan. ¿Suelen darte una solución? Sí, pero tienes que esperar. Si quedas atrapado en un laberinto de contestadores automáticos, malo. La calidad del servicio al cliente es un valor añadido de un banco. Y no todo vale a cambio de tener un producto low cost. Servicios adicionales de los bancos. ¿Necesitas algo más? Porque algunos bancos ofrecen servicios que te pueden ser muy útiles y debes preguntar por ellos. Tener un descubierto en una cuenta. ¿Qué pasa si te quedas en números rojos un día o dos? Pregunta si hay comisión. Hay bancos muy razonables en esto, como por ejemplo ING. Me ocurrió también hace poco con la cuenta Bankinter, que sabéis que ha sido mi banco principal, que lo quité, pero que en mi casa de Hermoa ocurre que mandan al banco por trimestres los recibos. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que yo puedo cambiar la cuenta, pero es que ya está mandada la orden por parte de la gestora de la comunidad y entonces sé que todavía me quedan otros dos recibos más que pagar por Bankinter. El otro día no me di cuenta y cuando me quise dar cuenta recibí un aviso de Bankinter de que mi cuenta estaba en números rojos. ¿Cómo no va a estar? Si yo tenía como 10 euros y había que pagar 50 y pico de gastos de comunidad. Bueno, el banco me avisa inmediatamente, lanzo una transferencia inmediata, ya está. ¿Me cobraron alguna comisión? No, porque me lo avisaron y lo resolví. Hay bancos que te cobran por esta situación de números rojos, aunque sea durante 20 minutos. ¿Vale? Entonces, esto es preguntarlo. Pregunta por esa comisión y por esos intereses que te cobran si te sucede. Avisos y alertas. ¿Recibes notificaciones gratuitas por SMS o notificaciones push en la aplicación en el móvil cada vez que haces un gasto grande? Esto es clave para el control de gasto y para detectar movimientos fraudulentos rápidamente. Y que no te cobren por ellos, que hay bancos que cobran por ellos, ¿vale? Algunos bancos incluso, de los neobancos sobre todo, tienen herramientas dentro de la app que te ayuden a clasificar automáticamente tus gastos. Por ejemplo, N26, me gusta mucho en esto. Restaurantes, supermercados, ocio y aquello que no detecta inmediatamente, que lo suele hacer por el número de no me acuerdo ahora cómo es el nombre técnico, ¿vale? Pero es por la actividad económica. Cuando un restaurante opera como restaurante, tiene un número de NIF, vamos a decir así, que es un número que dice que es un restaurante, ¿vale? No es un número de NIF, pero bueno, me da igual, es que no me sale ahora el nombre. Aún así, algunos bancos incluso te permiten identificar tú manualmente y decirle, no, esto que tú no terminas de identificar, esto es un gasto relacionado con la educación de mis hijos. Vale, pues ya está. Si te gusta un control financiero exhaustivo, ese es un gran extra. Y hay bancos que tienen ahí su fuerza, ¿vale? Anuncia Emilio estos días en el Emilcar Daily, que no es de pago, el que no es premium, que el otro día me colé y le di por error, porque yo normalmente estoy, bueno, normalmente no, estoy suscrito al Emilcar Daily Premium, y entonces yo no sé ya lo que anuncia Emilio cuando se escucha el podcast en abierto. Pues él estaba anunciando Conto, un banco profesional, que es donde él además tiene todos sus dineros y todo su manejo, digamos, del negocio de podcasting. Bueno, es esperable que en bancos de este estilo, que además sí te cobran una comisión mensual o anual por ofrecer todo lo que te ofrecen, tú tengas ahí herramientas de control financiero. Y por último, el décimo punto de este decálogo es la letra pequeña y el contrato. Léetelo, por favor. Léetelo. Yo sé que esto es lo que dicen todas las autoridades de consumo, pero léetelo. Mira las cláusulas de modificación. Específicamente pone el foco en las cláusulas de cancelación, si quieres cancelar, qué pasa y cuánto te cuesta, y en las de modificación de condiciones. Las de cancelación es si hay alguna penalización, si decides cerrar la cuenta en 6 meses, en un año, lo que sea, hay permanencia, porque hay bancos que pueden tener una permanencia. Y las condiciones de modificación o la modificación de condiciones, mejor dicho, es bajo qué condiciones y con cuánto preaviso el banco puede cambiarte unilateralmente las reglas del juego. Es decir, te puede subir las comisiones, te puede introducir nuevos cobros. Por ley, quédate con la copla, deben avisarte con antelación. Pero es bueno saber qué dicen exactamente sus términos y condiciones al respecto. Tú firmas tu compromiso. Tómate el tiempo necesario para leer las condiciones generales. No hace falta que firmes una apertura de cuenta instantáneamente. Pide llevarte los papeles y pide leerlos antes de devolver los escritos. Eso si lo haces en la oficina. Si lo haces en casa porque lo estás haciendo a través de la web o a través de una aplicación, léete bien las cosas. Vienen con letra pequeña. Son muy largos los contratos, pero es que si no los lees, lo que firmes, como decimos vulgarmente, va a ir a misa. Si hay algo que no entiendes, pregunta antes de firmar. Es tu derecho. Porque si no, luego es muy difícil la vuelta atrás. Si lo estás haciendo online, sí, tienes 14 días para dar marcha atrás, la mayor parte de las veces, pero te puedes ver en problemas, ¿vale? Y hasta aquí el decálogo de cómo abrir una cuenta bancaria, a qué tienes que prestar atención y cómo debes operar, vamos a decir. Elegir una cuenta bancaria, no te olvides de ello, es elegir un socio financiero si todo va bien a largo plazo, aunque yo te recomiendo que siempre te lo cuestiones, ¿vale? Porque puede haber otra oferta. Sí, es un peñazo decirle esto a tu departamento de recursos humanos del trabajo, que debería de tener automatizado que tú puedas cambiar por tus propios medios el número de cuenta al que te envían la nómina. Pero en mi caso no es así y yo creo que en la mayor parte de casos no es así. A pesar de que ya hay aplicaciones de gestión de personas, la aplicación donde fichas, donde ves tus nóminas, que muchas veces lo permiten. No te dejes llevar solo por la publicidad y sobre todo, ojito con los asteriscos. Usa estos 10 puntos, anótalos, vuélvelos a escuchar. Solo entonces y después de pasarles toda esta especie de recomendaciones, solo en ese momento atrévete a firmar y atrévete a abrir una cuenta. Y esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast, casi 500 personas. Te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Date de alta, es gratuito. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.